Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Álvaro, no he traído pañuelos, no he traído nada, pero estamos tristes, alguna lagrimilla caerá porque ha terminado la temporada.
Quedan 105 días para la siguiente carrera y yo estoy un poco deprimido, pero bueno, ya vendrán más.
Pues sí, y como bien sabrán, la temporada de Fórmula 1 ha terminado, pero Engranando Marcha continúa. Tenemos que analizar el Gran Premio de Abu Dhabi que ha sido este fin de semana. Tenemos también nuestras noticias del motor, así que ya saben, Engrana en Marcha. Tranquilos, no se pongan tristes, no va a ser un programa tan emotivo porque se acaba la Fórmula 1, pero sigue el mundo del motor y arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Pues la primera categoría de la que vamos a hablar es la Fórmula E, la hermana eléctrica de la Fórmula 1. Y es que nos han dado nuevos detalles de esta nueva temporada 2022-2023 que van a tener. Lo primero es que vuelven las carreras por vueltas, no por tiempo. Así que eso va a ser algo novedoso en esta temporada 2023 de Fórmula E.
Para mí mejor. La verdad que las carreras por tiempo no es lo mismo.
Prometen que va a ser más fácil de seguir para los aficionados. También va a ser más estratégico y más desafiante para los equipos. Así que añadirá eso un poquito más de emoción a las carreras. También van a aumentar la potencia del modo ataque que tienen estos monoplazas. Hasta los 350 kilovatios. Y van a copiar un poco a la Fórmula 1 con esos jóvenes pilotos que van a estar en los Libres 1 de cada E-Prix. Así que, pues dándole oportunidades a las jóvenes promesas.
Bueno, y por otra parte, una noticia que para mí es beneficiosa y es que quitan el fan boost. Es una cosa que yo creo que no tenía que estar porque al final se condiciona por literalmente lo guapo que es un piloto, porque siempre se lo daban a los pilotos más agraciados.
Es que ten en cuenta que si, por ejemplo, tenemos, como tú has dicho, el más agraciado o también el más gracioso, el que mejor cae al público, no es del todo imparcial. La verdad es que yo veo bien que quiten el fanboost. Esto le va a quitar un poquito menos de protagonismo. Le va a quitar protagonismo a los aficionados en las carreras, pero ya se encontrarán alguna otra forma. Hay que tener en cuenta que la Fórmula E siempre está innovando y revolucionando. Y también, como hemos comentado, aquí innovan y revolucionan, y es que vamos a tener pits stop en los que van a recargar, pero obviamente recargan baterías, gasolina aquí no se usa. Va a ser pit stops de 30 segundos en los cuales se dará un boost de 600 kilovatios, lo cual va a suponer que habrá en ciertas carreras dos momentos de attack mode. Esto, mucho cuidado, porque estratégicamente puede dar un vuelco completamente a las carreras.
A ver, es obvio que la Fórmula E tiene que ir hacia arriba y tiene que poco a poco ir avanzando para llegar a ser una categoría que pueda más o menos enfrentar a la Fórmula 1 en lo que a competitividad se refiere y en lo que a prestigio también.
Pasamos a hablar de la Fórmula 1 y pasamos a hablar de uno de los que se ha despedido en este Gran Premio de Abu Dhabi, de Daniel Ricciardo, porque no está confirmado oficialmente, pero esto es como si lo estuviese. Helmut Marko confirmó a la televisión alemana que Ricciardo pasará a ser tercer piloto del equipo Red Bull. Vuelve a casa.
Yo creo que es lógico, porque Ricciardo al final tiene que volver a sus inicios para, digamos, reencontrarse un poco consigo mismo y a ver qué hace el año que viene, el siguiente.
También nos han comentado que hay cambios en el reglamento deportivo, y es que en las carreras al sprint de la temporada 2023 se va a probar a utilizar el DRS a partir de la segunda vuelta. Solamente se esperará una vuelta para que así no se escapen todos y haya más oportunidades de adelantamiento, y si esto funciona, pasará a usarse en todas las carreras, no solamente en las sprint, de la temporada 2024. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, sabemos que el DRS al final es una técnica un poco artificial para que hayan adelantamientos, pero necesaria, y creo que es un buen experimento porque así vamos a ver si las arrancadas son un poco más animadas de normal, que ya hay veces que son muy animadas, pero a veces falta un poco de vidilla ahí.
También van a analizar un problema que ha habido esta temporada, que yo creo que tú y yo estamos de acuerdo, que es la lluvia, y la poca visibilidad que hay, porque es que los coches se levantan una cortina de spray de agua enorme que impide la visibilidad. Así que van a analizar esto, van a estudiarlo, a ver cómo pueden reducir ese levantamiento de agua que realizan los monoplazas al pasar y si esto favorece o no a que haya carreras sin agua y que se pueda correr y sobre todo que pueda comenzarse una carrera.
Sí, esto al final sabemos que por el efecto túnel, el agua, o sea, básicamente, al igual que se levanta aire debajo del Fórmula 1, pues se levanta también agua, por lo tanto esto hace que los coches de detrás vean menos. Así que lo que se va a intentar es añadir algún tipo de pieza que haga que ese agua, pues en vez de levantarse tanto, pues sea un término más medio.
También habrá cambios en la aplicación de las sanciones por cambio de motor. No han querido especificar mucho más. En cuanto especifiquen, estaremos atentos y se lo traeremos al programa. Y también volvemos a la sprint porque aumentan las ayudas a los equipos accidentados. Todo esto para favorecer un poco la competitividad, porque con el techo presupuestario no se decidían a atacarse mucho en la carrera al sprint. Esa ayuda pasa de 150.000 euros a 300.000 euros por equipo y por monoplaza dañado.
Y me parece correcto. Y Luismi, por tu parte, ¿qué opinas de la decisión de eliminar mantas térmicas?
Pues la verdad es que esta decisión saldrá en julio del 2023, pero para mí, por una parte me parece bien en cuanto a tema competitividad y tema espectáculo, porque los pilotos que sepan calentar bien los neumáticos van a salir beneficiados, pero me parece un problema de seguridad enorme. Unas ruedas de Fórmula 1 a temperatura ambiente son un taco de madera.
Son piedras.
No agarra. Y eso va a ser muy peligroso. Imagínate salir de boxes con los neumáticos helados y que tengas que ponerte a luchar con alguien. O no luchas, o si luchas te puedes ir contra el muro y puedes ocasionar un accidente grave. Así que por una parte me parece una muy buena decisión, pero por otra es un problema de seguridad que esperamos que la FIA tenga en cuenta y vamos a ver cómo lo soluciona.
A ver, obviamente hay muchas categorías que no utilizan mantas térmicas, pero claro, la Fórmula 1, esos coches alcanzan velocidades muy grandes, entonces hay que estudiarlo para que no sea perjudicial.
Y hablando de categorías, la Fórmula 1 ha creado una nueva categoría denominada Academia Fórmula 1, en la cual van a intentar ayudar y promover a las jóvenes pilotos femeninas de entre 16 y 22 años a que lleguen a la órbita de lo que viene siendo la Fórmula 1, las Woman Series, la Fórmula 3, la Fórmula 2 y también la categoría reina, la Fórmula 1. Vamos a explicarles un poco de qué va esto, según nos han podido comentar y lo que hemos visto en las notas de prensa. Y pues esto van a ser equipos de Fórmula 2 y Fórmula 3. Habrá 15 monoplazas, 5 equipos de 3 pilotos cada uno y correrán con los monoplazas Tatus T421, motores de 165 caballos y, cómo no, al estar en la órbita de la Fórmula 1, neumáticos Pirelli.
Bueno, para mí esto es una decisión que puede ser controversial, pero yo pienso que puede ser beneficioso a la hora de ver si al final podemos ver a pilotos femeninas escalar a estas categorías mayores, la Fórmula 3, la Fórmula 2, y a ver si alguna en algún momento llega a Fórmula 1 y de esta forma podemos hacer que cada vez más mujeres lleguen, porque al final esto es un monopolio de los hombres y no puede ser así.
Efectivamente, también han dicho y han dejado muy claro que no quieren competir con las Woman Series, va a ser un camino alternativo e incluso para hacer llegar a las pilotos a las Woman Series, y esperan encontrar pilotos femeninas en 2 o 3 años en la Fórmula 3. Esto no sé tú cómo lo ves, ¿tú crees que esto es posible?
Yo creo que sí. A ver, al final, por estadística, alguna chica tiene que salir que tenga el nivel para llegar a Fórmula 3 y que dé el nivel suficiente para quedarse. Y al final es cierto que al final las mujeres tienen menos oportunidades y por lo tanto, por estadística, salen menos pilotos con nivel. Y la idea de esto es promocionar esta estadística.
Será un calendario de 7 eventos, cada evento tendrá 3 carreras, por lo tanto serán 21 carreras en una temporada. No se ha confirmado todavía el calendario, se espera que sea un calendario que vaya un poco en conjunto con la Fórmula 1 y pues prometen que el desembolso de cada piloto será solo, Álvaro, solo prepara la cartera, 150.000 euros.
Vaya tela.
No está tampoco tan mal,
¿eh? A ver, está
teniendo
bien
en cuenta que
está
para
bien
correr en la Fórmula 4 española creo que son 300.000 euros, pues aquí ya te quitan la mitad.
Bueno, pues bien.
La verdad es que bastante bien, así que ya saben, si nos están escuchando, pues si quieren apuntarse a esta Academia Fórmula 1, pues contacten con ellos, preparen 150.000 euros y ya saben. Con esto terminamos nuestra sección de noticias del motor, pasamos a hablar del Gran Premio de Abu Dhabi.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Radio.
R&B, hip hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El UPV Radio. The Black Time.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega Momento Fórmula 1.
Recuerden que estamos comentando esta sección de debate del Gran Premio de Abu Dhabi en el hashtag EM Abu Dhabi. Y carrera de despedidas, ¿no? Última carrera del año de esta temporada 2022, la más larga de toda la historia de la Fórmula 1, termina ya. Y era momentos de despedidas, momentos emotivos. Algunos pilotos que no íbamos a ver nunca más en la parrilla, como ha sido el caso de Sebastian Vettel. Algunos que a lo mejor los volvemos a ver, como Mick Schumacher, Daniel Ricciardo o incluso Nicolás Latifi. Y también era momento de despedidas, ¿no? Porque hay pilotos que abandonan una familia y se unen a otra. El caso de Fernando Alonso y de Pierre Gasly.
Y bueno, el año que viene tendremos la entrada de Nick DeVries, de Logan Sargeant, que ha conseguido la superlicencia. También veremos a... Uy, me olvido de alguien.
Pues ahora mismo lo caigo, ¿eh?
Bueno, madre mía, Oscar Piastri.
Efectivamente. Tanto jaleo que dieron y no te has acordado, ¿eh? Ni yo tampoco. No
madre
te voy a estar
mía,
solamente
madre
la
mía, qué cabeza llevo.
No se preocupen, que en nuestras redes sociales van a poder encontrar en los próximos días también un desglose de toda la parrilla de la temporada 2023. Y ojo, cuidado. Hemos hablado de los pilotos, pero ¿sabes otra persona que también a lo mejor puede ser su última carrera en Fórmula 1?
Tú dirás.
Matías Binotto.
Hay cierto,
muchos rumores. Cierto. Hay muchos rumores durante esta última semana, no lo hemos comentado en las noticias porque queríamos dejarlo para este apartado, de que se puede ir a final de Abu Dhabi y ha salido Ferrari desmintiendo y diciendo que esos rumores son infundados.
La alternativa sería Frédéric Passer, que es el director de equipo de
Muy cercano.
Claro.
Muy cercano y... recuperemos, porque estarán diciendo, bueno, pero ¿qué se han tomado los de Engranando Marcha para decir que se va Matías Binotto si acaban de confirmar que no se va? Eso es justamente lo que han dicho los de Ferrari antes de echar al jefe, a la cabeza del equipo. Pinta feo, ¿no?
Ya, yo creo que... Veremos qué tal. Sabemos que en Ferrari suelen rodar cabezas, así que tampoco nos sorprendería mucho.
Es cierto que Matías Binotto ha cambiado Ferrari. Y lo comentaba, por ejemplo, Pedro de la Rosa, que conoce muchísimo Ferrari. También Marc Gené, que lleva casi toda una vida relacionado a Ferrari. Y es que implementó el cambio a largo plazo. Porque Ferrari, en cuanto veía que no ocurrían las cosas en ese preciso momento, los cambios eran para ese preciso momento. Y si no funcionaban, fuera. Pero Matías Binotto cambió eso. Así que a lo mejor estamos ante un cambio y van a defender a Matías Binotto o Abu Dhabi fue la última carrera del dirigente italiano a la cabeza del equipo Ferrari. Quedará a verlo, ¿no?
Yo creo que vamos a tener que esperar poquito a poco y queda aún bastante pretemporada como para ir soltando rumores.
Efectivamente. Toda la información de última hora la pueden encontrar en nuestro Twitter. Y vamos a hablar un poquito de la carrera, ¿no? Hablemos de la parrilla de salida. Verstappen repetía pole. Checo Pérez al final no pudo batir a su compañero de equipo. Leclerc salía tercero. Carlos tampoco pudo batir a Charles y salió en cuarta posición. Y teníamos a Fernando Alonso saliendo desde la décima posición. Así que carrera que se apetecía bastante entretenida. Una carrera que no tenía tanta emoción como la del año pasado, porque el año pasado nos jugábamos el título y aquí solamente el subcampeonato. Pero una salida bastante limpia hasta la curva número 5, donde Hamilton tiró del año pasado, intentó hacerle a Carlos lo mismo que le hizo a Verstappen y al final acabó volando el piloto británico. y con el monoplaza en un principio no parecía dañado, pero luego vimos cómo fue decayendo.
Sí, al final el movimiento fue exactamente igual que el año pasado con Verstappen y Hamilton, en el que Sainz se tiraba muy agresivo, pero Hamilton al final, sí, puedes hacer recto a la curva porque no tienes otro sitio al que ir, pero no aceleres, hijo mío, porque y ganó toda la ventaja que podía ganar. Entonces Sainz al final recuperó esa posición, le dijeron a Hamilton que diera la posición.
Eso sí, luego vimos que el ritmo de los Ferrari caía, el ritmo del Mercedes seguía todavía imbatible, iba muy rápido Lewis Hamilton hasta que al final vimos cómo comenzó a perder ritmo. Yo creo que era un poco problema de ese vuelo que dio, que fue un impacto bastante fuerte, y me sorprende que no se haya hecho daño Lewis Hamilton, teniendo en cuenta que van acostados y cayó completamente sobre la espalda. Y luego al final de la carrera fue perdiendo más ritmo hasta llegar a un momento en el que dice que no le funciona la caja de cambios, que hay un problema, está perdiendo potencia, se le quedó enganchado en la séptima marcha y tuvo que abandonar.
Sí, la verdad que poca broma con las estadísticas de Hamilton este año, porque recordemos que es su primera temporada sin una victoria y ahora segundo abandono de la temporada, si no recuerdo mal. Así que hay que decir, bueno, claro, Russell quedando delante de él en el campeonato. La verdad que bastante frustrante, supongo, para Hamilton esta temporada. Y yo creo que no, a lo mejor es un poco... Quiero decir, ya tocaba que Hamilton sufriera un poco, ¿no? Porque a todos los años ha tenido un coche medianamente ganador, todos los años ha tenido bastante fácil. Entonces yo creo que a lo mejor es un pequeño golpe de realidad y a lo mejor el año que viene está más motivado si tiene un coche ganador. ¿Me entiendes? A lo mejor... tiene ya un poco más de aliciente de decir, mira, ya ha estado, digamos, más en una situación más desfavorable, vamos a ver si ahora, en una situación favorable, me lo tomo de otra manera.
¿Yo qué querés que te diga? Veo a Mercedes muy fuerte de cara al año que viene. Comenzó la temporada perdido, e incluso te diría como líder de la zona media. No estaba en la zona alta de la parrilla. Y ha terminado la temporada... perfectamente intentando batir el segundo puesto a Ferrari, que casi lo consiguen,
sí, sí.
No lo ha conseguido, pero casi lo consiguen.
Bueno, básicamente Ferrari, Red Bull y Mercedes bastante equiparados como aquellas temporadas 2017, bueno, 2017 fue la temporada que yo creo que más igualados estuvieron, y también incluso en 2019, pero la verdad que Mercedes ha progresado bastante bien esta temporada y veremos el año que viene, cuidadito.
¿Nosotros qué dijimos a principio de temporada?
Sí, lo dijimos, Mercedes, cuidado,
si
¿no?
Si Mercedes da con la tecla, tienen un coche muy rápido. ¿Ganará un Brasil?
No os relajéis.
Efectivamente, el año que viene yo creo que tenemos que estar atentos, pero eso será, y entraremos más en detalle, en el programa de la semana que viene, que analizaremos toda la temporada y hablaremos un poquito de lo que pueda ser la temporada que viene, nuestras ideas. Pero vamos a hablar ahora de la lucha que era, yo creo que la más importante, porque era la lucha por el subcampeonato de la Fórmula 1. Lucha entre Checo Pérez y Charles Leclerc. Qué bonita lucha al inicio, que se estaban dando bastantes adelantamientos. Leclerc intentaba lanzar el monoplaza, al final se achantaba un poco, no lo conseguía. Y también, sobre todo, el baile en los boxes dio la victoria. Al final fue la estrategia la que determinó esa segunda posición.
Bueno, la verdad que Ferrari jugó muy bien sus cartas. Es una cosa que no solemos ver por parte del equipo italiano. Y yo creo que hay que darle la enhorabuena a Ferrari porque gracias a ellos fue que Leclerc pudo al final conseguir este objetivo.
Vamos a analizar un poco lo que ocurrió porque Checo Pérez paró a final de carrera a poner un neumático nuevo. Querían parar a Charles Leclerc y Leclerc dijo, no me paréis, no me paréis porque yo no puedo igualar ese ritmo, me voy a descolgar. Y no paró. Se mantuvo y Checo Pérez iba con todo, pero se empezó a encontrar a doblado. Se encontró a un tal Sir Lewis Hamilton que no le dejó pasar fácil. Y al final quedó segundo Charles Leclerc en la final, tercero Checo Pérez. Y justamente estos son los resultados de la temporada para ellos. Segundo Leclerc en el subcampeonato y tercero sería Checo Pérez. También... vimos una lucha muy bonita de una persona que se despide, Vettel contra los Alpine, muy fuerte en esta carrera, en su gran premio número 299 para el piloto alemán. Vettel muy combativo con los Alpine, luchas muy bonitas y muy limpias como caracterizan a Fernando Alonso y a Sebastian Vettel. Y la verdad es que me dio un poquito de rabia que le fastidiasen a Vettel, porque la estrategia no fue del todo buena dentro de Aston Martin.
Bueno, aquí hay que hacer un apunte y es que no sé si visteis... en la retransmisión, cuando Alonso se acercó a Vettel en la parrilla y le dijo, no te preocupes por mí en la primera vuelta, disfruta de tu carrera, de tu última carrera. Esto me parece un gesto súper bonito porque al final saber que el piloto que tienes detrás no te va a atacar ya te condiciona a decir, venga, va, voy a ir adelante, voy a intentar hacer la mejor carrera posible. Y esto me parece un gesto de deportividad por parte de Alonso.
Enorme.
Precioso, un gesto súper bonito porque Alonso y Vettel tienen mucha historia y sabemos lo mucho que se respetan en pista. Es una cosa que... ¿Tú has recordado algún toque entre Vettel y Alonso?
Nunca. Absolutamente ninguno.
¿Y cuántos recuerdas entre Hamilton y Verstappen?
El programa dura media hora. Yo creo que no nos da tiempo, ¿eh? No nos da tiempo de hablar de todos los toques.
Estas cosas, de verdad que... El respeto que se ha perdido por la deportividad en pista entre campeones de... Yo de verdad que no lo entiendo. O sea, las bonitas luchas que hemos tenido entre estos dos...
Las nuevas generaciones.
Bueno, Hamilton nueva generación tampoco es, ¿eh?
Ya, pero hay que adaptarse, ¿no? Es adaptarse o morir. Fernando sigue siendo de la vieja escuela, Hamilton ha evolucionado un poco. Es un poco... Yo la verdad es que me da un poco de pena, ¿no? Yo me acuerdo poner esas carreras, ese gran premio de Alemania del 2007... ese gran premio de San Marino del 2005, del 2006, luchando Michael Schumacher con Alonso, cómo se respetaban, cómo luchaban desde la distancia, no se tiraban a lo loco, si había un hueco se tiraban, pero si no lo había se quedaban donde estaban.
A ver, habían pilotos que sí que hacían esto, pero claro, tenías que tener la madera de piloto para hacerlo.
Pero aparte, no eran los pilotos de arriba. Estamos viendo que, por ejemplo, en el anterior gran premio en Brasil, Hamilton le pegó una cerrada a Verstappen enorme.
Claro.
Y es un piloto, son siete veces campeón del mundo.
Pero porque sabemos que estos dos pilotos, sobre todo, estos dos pilotos tienen un ego monumental y no van a dejar que eso les manche. Entonces prefieren hacer una mala actuación en pista a que les pasen.
Nos vamos a hablar a Mercedes, pero no al lado del siete veces campeón del mundo, sino de su compañero de equipo, de George Russell, que cometió un unsafe release que lo vi yo en la retransmisión. Y no me hizo falta ver nada más. Dije, está claro y es claro y contundente el unsafe release. Y fue un poco, no sé cómo lo viste tú. Yo creo que fue culpa del equipo, porque le dieron el banderazo verde, le dijeron que saliese y luego inmediatamente dijo, no, espera.
A ver, es obvio que Russell no puede medir si viene un coche o no en tan poco tiempo, entonces es el equipo que tiene que decidir si sale o no. Le dieron la orden y de hecho creo que Russell se paró pensando, ¿viene alguien? Parecía que no. Entonces fue a salir y al final sí que venía alguien, tuvo que parar y salió emparejado con un McLaren, entonces al safe release de manual.
Supuso 5 segundos de penalización que tuvo que cumplirlos en la siguiente parada y ya luego veíamos cómo iba diciendo George Russell, que supo jugar muy bien en equipo. Chicos, si queréis parar primero a Hamilton, paradlo, porque es que él tenía 5 segundos. Es que iba a perder la posición con Lewis Hamilton y tenían que asegurar el máximo número de puntos posibles que podían conseguir para el campeonato, porque se estaban jugando la segunda posición con Ferrari, como hemos comentado antes.
Y bueno, yo creo que ya es momento de hablar un poco de Fernando Alonso, ¿no?
Última carrera con Alpine. Recordemos, el año que viene se va a Aston Martin, se cambia el azul de la bandera francesa por el verde del equipo de Silverstone, pero no fue una despedida muy buena. Fue una muy buena carrera para el piloto asturiano hasta que llegó la vuelta número 28, en el que veíamos la segunda parada de Fernando Alonso, la que pensábamos que iba a ser la segunda parada, y al final acabó con pocos mecánicos, se solía muy mal, levantan el coche, le ponen la plataforma debajo, a boxes, fuga de agua.
Bueno,
otro fallo.
Lo que decía Toni Cucurella es que probablemente esa fuga de agua venía derivada de un problema en un cilindro, que eso es un problema de motor que ya ha tenido Alonso en otros motores. Entonces nada, volvemos a lo mismo, el coche 14 teniendo problemas de fiabilidad mientras Ocon danzaba por la pista.
Seis abandonos en esta temporada. Yo nunca he visto... Mira que Fernando en 2013 tuvo el Ferrari que se rompía con mirarlo. 2014, el Ferrari era un tractor.
2014 era, sí, un tractor.
Incluso yo creo que en las épocas de McLaren Honda, tampoco tanto. El motor iba lento, pero bueno, aguantaba. Pero si fallaba en los dos garajes.
Exacto. Pero también es verdad que hay que diferenciar entre 2015... y 2017, que fueron años desastrosos en cuanto al motor. 2016 no estuvo tan mal.
Es tan cierto que... mal.
Tan mal, claro. A ver, hablando de una cosa media, ¿sabes? De poder siquiera arrancar una carrera, cosa que en 2017 no ocurrió. Pero bueno, básicamente lo que le pedimos a Aston Martin es que, por favor, por el bien de todos los españoles, por el bien de todos los amantes del automovilismo, porque Fernando Alonso es un piloto extraordinario, yo creo que ya es momento de darle un coche mínimamente decente. Yo no te pido un misil, porque es que Alonso con coches medianamente buenos te va a hacer maravillas. Pero te pido un coche que al menos acabe la carrera. O acabe, si hay 21 carreras en un campeonato, o 22, que acabe 20 o 19, mínimo.
Tranquilo, que seguramente ya se lo habrá dicho el propio Fernando a los dirigentes de Aston Martin, porque en cuanto acabó la carrera, se preparó, hizo todo lo que las labores que tiene un piloto después de carrera, y en la noche se le vio con las maletas en el hospitality del equipo Aston Martin.
Tenía prisa, ¿eh?
Sí.
Tenía prisa, y esta mañana ya estaba, bueno, ayer, estaba ya en el box de Aston Martin, haciendo el asiento, viendo un poco el panorama, conociendo a la gente, igual que Pedro de la Rosa ha ido este fin de semana ya, bueno, esta semana va a estar allí en los tests para ir conociendo al equipo, pues yo creo que empieza con ilusión Alonso, lo dijo en la entrevista.
Entonces, descartamos el plan fracasó. Ahora es la misión, ¿no?
La misión. Confiemos en la misión. Vamos a intentar no generar falsas expectativas.
Sí,
pero...
porque acabó bastante mal el plan, ¿eh? Pero bueno, también vivimos un accidente entre Latifi y Mick Schumacher, que yo creo que traíamos aquí para debatir quién tenía la culpa, pero hemos visto repeticiones y es claro y en botella. Mick Schumacher, muy optimista, le metió el coche, pero no de forma buena, con muchas dudas. Y se sorprende incluso, parece que se sorprende de que esté tan cerca Latifi, se lo lleva por delante. Pero oye, qué bonita danza sincronizada hicieron los dos monoplazas al trompear.
Sí, qué bonita forma de irse de la Fórmula 1 por parte de Mick Schumacher, haciendo un fastidio. Y bueno, otro que se iba, y vamos a ya ir terminando con esto, y es Sebastian Vettel. Vamos a hablar un poco de sus datos, ¿no? De lo que ha sido su recorrido por la Fórmula 1. 4 títulos mundiales, 299 GPs, que la verdad que
pica.
Duele un poco a la vista.
Por favor, le pido a Aston Martin o a cualquier otro equipo, bueno, que dijo que si volvía a la Fórmula 1 era en el Mercedes de Lewis Hamilton.
Ay, wow.
Por favor, Mercedes, haced que vuelva una sola carrera, 300 grandes premios, un número redondo, porque me da mucho toque que haya quedado con 299 grandes premios. Pero ojo, 17 temporadas en el Gran Circo, 53 victorias, 57 poles, 38 vueltas rápidas y 122 podios. Esos son los números de un campeón que a nivel personal, cuando ganaba, aparte de que era muy joven, no me terminaba de caer bien. Me parecía un piloto un poco chulo.
Mira, yo te he de decir que Vettel, es obvio que en la época en la que luchaba con Fernando todos teníamos un recelo contra él. Pero, por ejemplo, cuando estuvo luchando con Hamilton, yo sé de mucha gente que apoyaba a Hamilton por no ir con Vettel. Yo iba con Vettel, porque es cierto que había mucha gente que no quería que Vettel ganase ese título con Ferrari, que no ganó Alonso, pero yo iba con Vettel porque yo pensaba que se lo merecía. Y la verdad que, sobre todo, quería valorar el discurso que dio después de la carrera, hablando de que los pilotos de Fórmula 1 tienen mucha repercusión y que deben... al final utilizar esta repercusión para el bien del planeta y mandar mensajes de apoyo, y al final tienen que ser unos personajes públicos que aporten algo a la sociedad.
Yo, si te parece bien, voy a dar mi impresión que yo tengo de Sebastian Vettel. Como he comentado antes, a mí no era mi piloto favorito, ni mucho menos, cuando ganaba títulos. Pero una vez se fue a Ferrari, comenzó a luchar. Fue cambiando eso hasta ya estos últimos años, 2018, 2019, 2020 y sobre todo ya la época de Aston Martin, en la cual vi que esa madurez le cambió y le hizo una persona completamente distinta, que yo no sé cómo sería en el entorno cercano. Obviamente nosotros lo vemos desde detrás de una cámara, pero se le ha visto una persona mucho más humana, más concienciada con todo, y una persona maravillosa, que incluso gente que ha trabajado con él, como por ejemplo Carlos Sánchez, que estuvo en el GP Twitter y que es ingeniero del equipo Aston Martin, también comenta que es una persona maravillosa. Y sinceramente es un piloto que me da mucha pena que se vaya, porque yo le he cogido mucho cariño,
sí,
a Sebastián
Vettel. A ver, hay que decir que ha tenido sus momentos de... obviamente.
Como todo piloto. Ese Gran Premio de Azerbaiyán del 2017 es algo que, por mucho cariño que yo le tenga ahora a Sebastian Vettel, es algo inaceptable. Bueno, que estrellas el coche contra el coche de tu rival.
Rusia en 2016, cuando insultó a Charles Whiting. Quiero decir, al final tiene muchas cosas que han manchado su imagen, pero últimamente digamos que la ha limpiado, ¿no? Porque
es esa
pero
madurez.
La ha limpiado para bien, porque ha madurado y se nota que ha corregido sus errores y sabe qué es lo importante. Y lo importante al final es que por mucho que estén montados en cochecitos dando vueltas, lo importante es lo importante. Entonces está bien que mande ese mensaje.
Yo creo que deberíamos también recordar las luchas que tuvo con Fernando. Ese respeto que tienen los dos, que no lo tiene por casi nadie de la parrilla, ese respeto que hay entre los dos, esas luchas que nos dieron, esos campeonatos que estuvimos luchando contra él, porque nos unimos, porque somos españoles, pero qué bonitos años nos dieron esos dos pilotos y que se vaya ahora, la verdad es que nos da mucha pena. Así que yo creo que en nombre de todo Engranando Marcha solamente tenemos que decirle una cosa y es danke, Sef. Danke. Por todo lo que ha hecho, por todo el espectáculo que nos ha dado y, bueno, él dice que todavía le queda una carrera por ganar. Así que habrá que ver cuál es. Y dice que es la carrera más importante de su vida y esperemos que pueda disfrutar de ella, que disfrute también de su familia, que es por eso por lo que se retira. Así que muchísimas gracias, Sef. Danke, Sef. Y pasamos al piloto del día, piloto de excepción, nota del gran premio, del último gran premio de la temporada.
Precisamente piloto del día voy a decir que es Sebastián Vettel. Piloto de excepción voy a decir que es... Te voy a decir que es Daniel Ricciardo, porque apuntaba bastante manera a hacer una última carrera buena con el equipo McLaren y la verdad que tampoco fue para tanto. Y la nota del gran premio yo le voy a dar un 7,5.
Pues yo voy a decir que piloto del día va a ser Sebastian Vettel, porque se marcó un carrerón y un buen fin de semana. Piloto de excepción voy a decir Mick Schumacher por ese accidente. Es cierto que se retira ya de la Fórmula 1, no sabemos si va a volver, seguramente sí, porque el apellido pesa. Pero la verdad es que fue un error de novato. Y la nota del gran premio yo le voy a dar un 7. La verdad es que estuvo bien, pero hemos tenido muchas carreras mejores. Así que ya saben, en nuestro hashtag EMAbuDhabi pueden comentar su piloto del día, su piloto de excepción, la nota del gran premio. Estaremos leyéndoles en Twitter e Instagram.
Ciencia amb veu propia. UPB Radio.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es
radio.upv.es
y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
radio.upv.es. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con esto toca ondear la bandera a cuadros. Terminamos el último programa dedicado a un gran premio en esta temporada 2022 de Fórmula 1. Recuerden, la próxima carrera a día de estreno de este programa quedarán 103 días para que volvamos a ver una bandera verde, que se apaguen las luces y arranque la temporada 2023. Recuerden que la semana que viene tienen una cita en UPV Radio, analizaremos la temporada 2022 de Fórmula 1 e intentaremos hacer nuestra predicción de la temporada 2023. Álvaro, tocará sacar la bola de cristal.
Sí, porque la verdad que cuidadito, que el año que viene viene cargadito con cosas.
Pues muchísimas gracias por estar otra semana más escuchándonos. Recuerden, nos pueden escuchar en la 102.5 en Valencia de la FM. Si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es podrán escucharnos a las 2 y a las 8 los martes. Y recuerden que los miércoles por la mañana estarán el programa en las principales plataformas de streaming. Así que muchísimas gracias. Nos vemos y gas.